es realmente hoy la extensión de lo que hemos visto en todo el año, de diferentes religiones, la historia de los bautistas. Estaba el doctor Casillas mostrando la historia del fundamentalismo y todo al principio del año, liberalismo. Venía Jason, la historia de toda la iglesia. Luego miramos las denominaciones, de diferentes denominaciones cristianas. Luego miramos por los últimos dos meses religiones falsas, a veces medio cristianitos como católicos, ¿verdad? Pero luego miramos de budistas y hindúes y todo eso con los misioneros el mes pasado. Luego entonces, hoy y el mes que viene, vamos a estar mirando movimientos modernos, las sectas falsas del cristianismo. Vamos a definir eso para comenzar aquí. Hemos visto denominaciones cristianas. Denominaciones cristianas son diferentes que los bautistas, pero no son sectas falsas. Tienen sus diferencias. Yo creo que son incorrectos en sus enseñanzas, muchas, pero creen en la Biblia, creen que Jesús es el Salvador, creen en la salvación supuestamente por fe, aunque bauticen niños o lo que sea de diferentes denominaciones. Pero las sectas falsas van mucho más allá de las pequeñas diferencias con nosotros. Ellos ya son herejes, tienen herejías, causan divisiones totales de iglesias cristianas, no solo de fundamentalistas, pero cualquier iglesia cristiana, en sentido de que los católicos, por ejemplo, creen en la Biblia, añaden a la Biblia, que ya es una cosa que les hace casi una secta cuando quieren añadir o quitar de la Biblia, pero realmente creen la Biblia, supuestamente. Ellos también añaden a la salvación por fe, las buenas obras, que les hace, ¿verdad?, girándose para una secta. Pero ellos llaman a los que no están de acuerdo con la doctrina católica, les llaman sectas. Así que nos consideran a nosotros las sectas. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con sus escritos, sus concilios, sus papas. Pero lo que hablamos hoy son los que no están de acuerdo con la Biblia, no con escritos humanos, no con concilios humanos, y así que consideramos sectas falsas de cristianismo. No les llamo ni sectas cristianas, porque hay sectas cristianas que es básicamente denominaciones, que tienen diferentes ideas, pero no herejías como tal. Mientras que estas no son sectas cristianas, sino sectas del cristianismo, en sentido de que apartado del cristianismo, totalmente distinguido del cristianismo aquí. Así que hoy estaremos mirando primero esto, una introducción general, las marcas de las sectas falsas, qué son, y entonces el pastor Esteban vendrá con la primera secta en particular para estudiar, que son los mormones. Luego voy a hablar acerca de cómo testificar a personas de diferentes sectas y a personas de falsas religiones. Luego vamos a ver los testigos de Jehová después del almuerzo. Y luego de eso vamos a tener un repaso muy rápido por varias sectas falsas. Apenas no hay tiempo para estudiar ninguno en detalle. Realmente necesito un día entero para cada uno para entenderlo. Pero por lo menos tendrá un concepto de lo que es una secta. Y en este caso, lo que es común entre todas las sectas falsas. Así que las definiciones de sectas falsas, y por qué está la gente tan atraída a las sectas falsas, y muchas iglesias fundamentalistas se quedan pequeñas, mientras que las sectas ya encuentran montones de personas asistiendo. Y bienvenidos los graduados de las universidades, felicidades por su graduación. Se graduó de West Coast el miércoles, me parece, y es una bendición ver lo que Dios está haciendo, y esperamos que sea solo un buen comienzo, ¿verdad? Y gracias a Dios que los que se graduaron no crean que ya han aprendido todo lo que hay que aprender en el mundo, pero vienen a compartir con nosotros también. Es una bendición. La definición de una secta falsa del cristianismo. Secta significa división. Lo que sale de un grupo. Así que es un grupo de personas que sale. No es solo un individuo, él es un falso profeta. Pero cuando él atrae mucha gente con él, y ya comienza un grupo aparte, rechazando las enseñanzas de la Biblia que enseñan las buenas iglesias, ya llega a ser una secta falsa. Es que hay sectas buenas, sectas verdaderas y sectas falsas. Hay que distinguir así, como digo. Presbiterianos pueden ser una secta de cristianismo, pero una secta falsa de cristianismo es una secta, una división que rechaza algunas cosas de la Biblia, que veremos en un momento. Adhieren entonces a un sistema de doctrinas, aunque reclaman ser cristianos. Quieren nombrarse cristianos. Incluso en Madrid, cuando estuve en España hace años, los mormones pusieron los santos cristianos de los últimos días, porque querían nombrarse cristianos. Hoy en día ya tenemos uno que quiere ser presidente de los Estados Unidos y quiere convencerle que él es un cristiano, ¿verdad? Puede ser un buen hombre, puede ser un buen presidente, yo no sé. Pero el hecho es que no es cristiano, como nosotros bíblicamente entendemos cristiano, ¿verdad? Hay muy pocos de los que han llegado a ser presidentes, muy pocos que son, han sido cristianos. Muchos se llaman cristianos. Yo supongo que cada uno que era presidente de los Estados Unidos querría llamarse cristiano, pero muchos no eran y ni son cristianos, pero quieren llamarse eso, como una secta. Pero ellos tienen su propio sistema de doctrinas y enseñadas por un líder o un grupo de líderes. Así que es importante ver eso, que siempre hay un líder cabeza que lo comienza. Y como los testigos de Jehová comenzó con un líder, Russell, luego otro líder, Rutherford, luego otro líder. Pero ya la cosa, ya tiene su presidente, pero nadie sabe si tiene mucho poder el presidente de los testigos de Jehová ahora. Ya es el concilio, hay unos 7 personas ungidos que se consideran el concilio para gobernar la iglesia y decir qué son las doctrinas de la iglesia oficialmente. Así que a veces hay un grupo de líderes o una denominación, pero siempre niegan una o más de las doctrinas fundamentales de los 60 libros de la Biblia. Tengo que enfatizar eso. No están negando necesariamente doctrinas fundamentales de los concilios católicos. Están negando doctrinas fundamentales de la Biblia. Así que cuando la Iglesia Católica llama a alguien hereje, separatista de su iglesia, haciendo divisiones en su iglesia, secta de su iglesia, es porque están en contra de lo que enseña el Papa. Pero una secta falsa de cristianismo no está rebelando en contra de lo que enseña alguna iglesia, sino lo que enseña la Biblia. Y no solo, y por eso ponemos 66 libros de la Biblia. Los católicos pueden decir, ay, pero ellos son herejes, ustedes son herejes, porque niegan el purgatorio, y la Biblia lo enseña. Bueno, se habla de los libros apócrifos, ¿verdad? Pero eso no es parte de la Biblia. Son libros falsos, que tienen muchos errores, y por esa razón tenemos que distinguir no solo Biblia, pero los 66 libros de la Biblia, no incluyendo diferencias de opinión con libros apócrifos. Luego se separan de iglesias fundamentales, de iglesias que creen la Biblia, hacen separación. Si se quedan adentro, no han hecho una secta todavía. Pero cuando van afuera y forman su propio grupo, ya es una secta. Hay que reconocer que esa definición es una definición bíblica doctrinal. Es que si usted pregunta al vecino, mira el periódico, ¿qué es una secta? Ellos no les importa qué dice la Biblia, si alguien no está de acuerdo con la Biblia, pero ellos van a llamar sectas grupos que tienen... tienen diferencias de opinión socialmente, es divisiones, distinciones sociales. Por ejemplo, si un líder tiene un líder autoritario, extremista, que manda a todos a suicidarse, el mundo dice, él está formando una secta. Y es cierto, ¿verdad? Pero no distinguimos siempre una secta solo por un líder autoritario. Porque hay muchas iglesias bautistas que sus pastores son demasiado autoritarios, pero no forman una secta, solamente son un poco extremistas en su forma de gobernar la iglesia. Pero luego ellos dicen, mira, es una secta porque los Amish se visten de una moda muy rara, o manden a vestirse todo de gris, o algo especial, o las mujeres tienen que llevar una falda bien larga hasta el tobillo, y eso es la demostración de una secta por su vestidura extraña y no de moda, ¿verdad? Y entonces el mundo dice, mira los requisitos religiosos, la secta le fuerza para dar un diezmo para llegar al cielo, o como testigo de Jehová tienes que ir de puerta a puerta testificando para ir al cielo, y esas prácticas de diezmar y de testificar hace que uno llegue a ser una secta. Lo que vamos a ver ahora es que tomando esas definiciones sociales de que es una secta, no poniendo tanto extremismo, van a llamar fundamentales sectas. Van a decir que nosotros somos una secta, porque creemos que un pastor debe ser pastor de la iglesia, ¿verdad? Y decimos que la vestidura debe ser modesta y femenina para mujeres, masculino para hombres. Y decimos que uno debe diezmar y debe testificar, pero no hace esas cosas para ganar su salvación. Pero el mundo, si vamos a tomar su definición social de qué es una secta, van a considerar cualquier cristiano fundamentalista como parte de una secta. Por eso hay mucha confusión que el diablo quiere sembrar en el mundo. Luego, estos son problemas con las definiciones sociales y por qué nos hace falta tener definiciones doctrinales, bíblicas. Lo que es diferente no es siempre malo. Solo que una mujer sea más modesta no es una cosa mala, ¿verdad? Que una iglesia tenga un pastor que es un líder no es necesariamente malo. Que uno diezme o que uno testifique no es nada malo, ¿verdad? Pero el mundo, mira, tú vas a la iglesia fielmente los domingos, casi cada domingo, y das una ofrenda, diezmo a la obra del Señor. ¡Wow! Usted es un loco, extremista, ¿verdad? Exacta, por allí. Lo que se considera muy, y pongo énfasis en la palabra muy, muy raro, es de opinión de que es muy raro. Es que la gente de la calle no se consideraban sectas en los años 60 y 70 siempre, pero nos vestimos los jóvenes de manera bien rara, ¿verdad? Me avergüenzo de mirar cómo nos vestimos. Pero luego empiezo a mirar a los jóvenes en la calle hoy y digo, no fui tan raro, ¿verdad? Eso ya ha llegado a ser más rara, más extremista. Y lo que se considera una vestidura rara hoy en día no es raro mañana. Es que nosotros, los jóvenes varones, yo no, pero jóvenes varones tenían pelo bien largo, ¿verdad? Y por los últimos 15 años, 20 años, por lo general, los jóvenes tenían su pelo calvito a veces, pero un poco más cortito. No era de moda por los últimos 15 o 20 años tener pelo largo. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 5 años? Ya otra vez, poco a poco, hay jóvenes en la calle que su pelo llega a ser un poco larguito, más larguito. Hasta comentamos que en las universidades cristianas miramos las graduaciones y decimos, yo necesito un corte de pelo, ¿verdad? Está como tapando la oreja por allí, extendiéndose, y entonces ya cuando sale, dentro de 3 meses ya está sobre la mitad de la oreja, y algunos ya llegan poco a poco más. Tenemos graduados de esta iglesia que fueron a la universidad, y ahora yo los miro en el Facebook y me enfermo, porque tienen pelo largo y rizado, y digo, ay Señor, ¿qué ha pasado, verdad? Pero la cosa es que lo que el mundo dice que es muy raro, de pelo largo, pelo corto, vestidura brillante o vestidura suave, eso puede ser raro, muy raro a uno, pero no tanto a otro. Por esa razón, el mundo nos va a mirar como muy raros, de nuestra manera de vestirnos y testificar y eso. Pero no somos tan raros, es la opinión de cada uno, que es muy raro, ¿verdad? El fundamentalismo, así como digo, se consideraría una secta si tenemos una definición social, pero no tenemos definición social. Y distinguiendo sectas de otros grupos, una secta niega las doctrinas de la Biblia. No solo difieren de los líderes o escritos de una religión. Por eso digo, católicos nos consideran secta nosotros por diferir de sus concilios, pero lo que hace una secta no es diferir de opiniones, ideas de una iglesia, sino de la Biblia misma. Segundo, lo que es una secta difiere de lo oculto y difiere de religiones falsas que no pretenden ser cristianas. Es que hay budistas, hindúes, que son religiones falsas, no son sectas de cristianismo. Son totalmente aparte, religiones falsas, ¿verdad? Lo oculto, lo escondido, lo místico, hechicería. Hay algunos espiritistas que son sectas. Dicen que creen en Jesucristo, dicen que creen en la Biblia, pero hacen espiritismo y hechicería. Pero la mayoría solamente adoran diablos y demonios y hacen misticismo de oscurecer la cosa, y una hechicera viene con una bola de cristal y ya no son nada cristianos, ¿verdad? De lo oculto normalmente. No vamos a hablar tanto de ellos hoy, ¿verdad? Posiblemente el mes que viene el hermano lo menciona más. Luego, un grupo que se separa de una buena iglesia para formar una secta, hace la secta. No es un solo falso profeta. Estamos hablando de un grupo de personas. Evidencias comunes de lo que son sectas falsas. Niegan la doctrina básica de la Trinidad en casi cada caso, ¿verdad? No creen que hay un Dios en 3 personas. No obstante, nosotros tenemos la bendición de 2 Corintios 13, 14, hablando de bendecirnos en el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En Mateo 28, 19, nos bautizamos en el nombre, un Dios, pero el nombre de Padre, Hijo, Espíritu. ¿Cómo puede ser 3 nombres, pero un nombre? Es Trinidad, un Dios en 3 personas. Ellos niegan la Trinidad, niegan la muerte vicaria de Cristo y la salvación que es solo por la fe. Niegan eso de la fe, ¿ok? Y entonces ellos dicen, bueno, Cristo sí pagó por el pecado, pero también tenemos que añadir algo. Tienes que testificar, hacer buenas obras, lo que sea, para poder realmente ser salvo. Y así que no creen que Cristo pagó por todo pecado. Luego, la tercera cosa es la negación de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Juan 24, 39 y 1 de Corintios 15, siempre hay una negación de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Como los testigos de Jehová dice, Cristo resucitó en espíritu. Y entonces cuando comió del pan y del pescado, eso fue como el ángel que tomó forma corporal del Antiguo Testamento con teofanía, ¿verdad? Con Abraham. pero él realmente no resucitó corporalmente. Y así tenemos que mostrarles de 1 de Corintios 15, de varias apariencias, de Juan 20, 21, esto debe, no, Juan 24, no, debe ser posiblemente Lucas 24, no estoy seguro, donde él está comiendo el pan y el pescado con los apóstoles, creo que es Lucas 24, 39, ¿ok? Luego, las evidencias comunes de lo que es una secta falsa, la negación de la absoluta y final autoridad de la Escritura. Isaías 8:20 dice, la ley, el testimonio, si no hablan de acuerdo con esto, no hay luz en ellos. Ellos ponen sus experiencias o sus revelaciones sobre la Biblia. Como los mormones, José Smith tenía revelación de del ángel Moroni, entonces de los testigos de Jehová, él tenía unas revelaciones de lo que era la verdad, y entonces ellos ponen sus revelaciones sobre la Biblia misma, aunque dicen que creen la Biblia muchas veces. Redefinen, y es lo peligroso, redefinen palabras bíblicas o cambien traducciones de la Biblia para defenderse. Según de Corintios 11:4, dice que vienen predicando otro evangelio, otro Cristo. Usen el término evangelio, usen la palabra Cristo, usen la palabra Padre Celestial para Dios Padre. Pero un mormón, cuando piensa en Padre Celestial, no piensa como nosotros, de Dios, su relación con los hombres, como creador de todo. Ellos miran Dios como un hombre que tiene muchas mujeres espirituales y teniendo sexo con una de sus esposas espirituales, nació el Espíritu de Cristo. Así que dice que nuestro Padre Celestial es un ser sexual que tiene esposas sexuales, y si usted muere y es buen mormón, lo que es Dios, usted puede llegar a ser. El hombre puede llegar a ser un Dios, tener su propio cielo, en algún planeta por allí o algo, y así que usted puede llegar a ser un Dios y tener montones de mujeres celestiales en el cielo, en tu cielo también, creando tu propio mundo. Así que Padre Celestial es otro concepto para mormones. Tienen las mismas palabras. Fe, gracia, Biblia. Pero Padre, Dios, Cristo. Pero en cada caso es diferente su definición de estas cosas, ¿verdad? Y así que las evidencias comunes de sectas falsas aceptan enseñanza de apóstoles modernos sobre la Biblia. Primera de Juan 2:20-27 dice que el santo nos guiará toda la verdad para distinguir y saber si alguien es de Dios. Pero ellos, ¿verdad?, tienen sus apóstoles y requieren la aceptación de sus doctrinas para la salvación. Tienes que pasar por los siete pasos de los mormones. O tienes que pasar por testificar y ser un testigo de Jehová y bautizarse con testigos de Jehová para ir al cielo. Ellos requieren que tú te sometes a sus pasos y sus doctrinas para ser salvo, que han puesto sus apóstoles modernos. Luego niegan el castigo eterno del infierno. Mateo 25:46 dice que uno va a sufrir eternamente. No solo estar aniquilado, pero va a seguir sufriendo, sintiendo sufrimiento eternamente. Pero ellos niegan ese castigo eterno del infierno, si es una secta. Y enfatizan profecías de los últimos días. Les encanta hablar de profecías todas estas sectas. Adventistas, mormones, testigos de Jehová. Cualquier de estas sectas cree que la iglesia es hereje. No creen que Cristo ha preservado su iglesia. Pero Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Había iglesias en todos los siglos. Buenas iglesias. A lo mejor no eran siempre bautistas, pero eran buenas iglesias. No obstante, ellos dicen, no. No había una buena iglesia desde el tiempo de los apóstoles, y ya en los últimos días nosotros somos los primeros cristianos que ha llegado a la tierra desde José Smith o desde Rusia, de los mormones. Ahora Dios ha puesto la iglesia en los últimos días y nosotros somos los únicos cristianos en la tierra en 2000 años y allí tenemos que decir a todos cómo ser mormones, decir de Jehová o lo que sea. Así que ellos creen que son la religión cristiana y que todos los demás de la iglesia, todos los otros no son cristianos, todos son herejes, sino ellos, ¿verdad? Cuando son ellos los verdaderos herejes. Entonces, casi siempre espiritualizan su interpretación de la Biblia, mientras que Mateo 5:18 dice, mi palabra no pasará, y hay que tomar la Biblia literalmente, pero para llegar a sus conclusiones tienen que buscar textos en la Biblia que dice que Noé entró en el arca, y el arca es la iglesia de los testigos de Jehová, o bautismo de los mormones, y ponen su interpretación espiritualizada a textos de la Biblia, para que puedan decir, ¿ves? La Biblia habla de mis profecías, y así que encuentran números en la Biblia, y eso les hace poner fechas para la venida del Señor, y así confunden muchos con eso. ¿Por qué está entonces atrayendo la gente a las sectas? Si usted conoce mormones y testigos de Jehová han llegado a tu puerta, seguramente es la gente más amable de la tierra. Es gente muy fina. Es gente, mira, muchos quieren que su republicano llegue a ser presidente porque es mormón y mira cuán guapo y cuán fino y mira sus hijos guapos y obedientes y hombre, es lo que quiero, ¿verdad? Ser mormón porque es gente amable. Y así que cuando yo voy a su grupo, me traten con cariño, con amor, me siento parte de su grupo en el sentido de familia allí. Y eso les atrae a la gente. No les importa lo que enseña. Lo que les importa es que son amables. Mientras que yo conozco muchos que dicen, yo no voy a ir a tu iglesia porque fui a otras iglesias bautistas y me miraron abajo y no me trataron con amor y con consideración. Y así que encontramos que la gente rechaza el cristianismo porque a veces no hay mucho amor, no hay amistad. No hacemos la gente sentirse como familia. Espero que esta iglesia es diferente. Espero que las iglesias aquí representadas son diferentes. Que cuando llega la gente a tu iglesia hay un abrazo, hay una, aunque sea mormona, ateo, lo que sea, ¿verdad? Que les demostramos simpatía, cortesía, amor, consideración, porque es lo que gana la gente. La apariencia de la gente es moral, con familias sanas, como digo, énfasis en aceptación y autoestima. Mira, si vienes aquí, vamos todos a aceptarte y vamos a predicarle cosas que van a hacerte seguro de tu vida y feliz en tu vida, y así que les hablo de cosas positivas, una vida positiva. Y entonces, promesas falsas de un mundo idealista. Llegará entonces el reino de los testigos de Jehová y todos van a ser felices. Si usted es testigo de Jehová, va a ayudar a hacer el mundo feliz y tranquilo y gozoso, ¿verdad? El nuevo mundo. Y así que eso no va a pasar como ellos pintan, pero lo pintan de forma, ¿verdad?, bonita. Mira, Cristo viene en 1984, no llegó, 1887, o 1925, 1920. Ya puede encontrar una fecha de casi cada año cuando algún grupo dice que hubiera venido Cristo y no llegó, pero ellos lo pintan siempre dándole esperanza de que Cristo vendrá en esta fecha. Y son promesas falsas. Pero da ánimo a la gente pensando, mi vida va a acabar pronto. Mira, el año pasado era que la profecía de Family Radio y personas de todo el mundo, yo no sé quién o cómo, pero supuestamente había muchos que creyeron esa locura, ¿verdad? De que Cristo vendría en tal fecha y no llegó. con esta fecha, puso otra fecha. Y el hecho es que son promesas falsas de que usted sigue mis enseñanzas y va a ser feliz y vivir en un mundo ideal y no sigue la Biblia. Luego ponen emocionalismo espiritual. Mira, tú vas a ser feliz y sentirte espiritual. Vas a sentir una espiritualidad como nunca has sentido antes. Por eso los carismáticos llegan a ser medio casi una secta, ¿verdad? Porque ponen tanto énfasis en sentirse espiritual. No importa si sigue la Biblia, pero cómo te sientes. Y así que ellos en sus grupos se sienten espirituales y por eso la gente va. Y luego la apariencia de líderes intelectuales. Vamos a ver que los líderes de estos grupos casi nunca eran intelectuales, pero se aparentaban ser intelectuales. Hasta Russell, de los Testigos de Jehová, le llevaron a la corte, porque él llevó otro a corte, porque el otro dijo, él nunca ha estudiado nada. Él dice que sabe hebreo y griego y doctrina y nunca ha estudiado en ningún lugar, no sabe nada de hebreo, nada de griego, nada de doctrina, no está ordenado de ningún grupo de hombres que le dan acreditación, él solo se llama a sí mismo pastor y ya está. Y él llegó al señor la corte para decir, usted está poniendo escándalo contra mi buen nombre. Y así que le llevó a la corte le multó a Russell, porque Russell sí era mentiroso en todo eso, y entonces dijeron, mira, este señor tiene toda razón, tú tienes que pagarle a él la multa, ¿verdad? En vez de él pagarle a usted, porque usted no sabe griego, no sabe hebreo, no sabe doctrina, nunca ha tenido ordenación, nunca ha tenido estudios, pero usted dice a la gente que lo tiene. Y eso entonces hace que la gente siga una persona que parece intelectual, ¿verdad? Cuando no lo son, pero aparentan, ¿verdad? De eso, ¿ok? Muy bien, así la introducción de las marcas de las sectas falsas. ¿Había alguna pregunta de esas páginas que estaban aquí en este momento? Ok, entonces, eso fue las primeras tres páginas, ¿verdad? Y ahora el pastor Esteban va a venir en un momento y hablar de los mormones. Luego, antes del almuerzo, si me da tiempo, voy a hablar acerca de cómo testificar a personas en las sectas falsas. Y después del almuerzo, vamos a hablar de Testigos de Jehová y de una variedad de diferentes sectas, aunque no hay mucho tiempo para mucho detalle de eso. Algunos de ustedes tienen ya la hoja de cristianismo, sectas y religiones, tenemos un PowerPoint que va con esto, que es profesional, y así que van a ver un poco de eso más tarde. Si no tiene uno de estos, por lo menos agarre un libro de entonces, ¿cuál es la diferencia? Los libros son solo $4. Si quiere tener uno, puede poner $5 en la caja de ofrenda si quiere, ¿verdad? Estas clases son gratis, no tiene que pagar nada. Si quiere ofrendar para un libro, puede. Si quiere dar otros $20 para que podamos invitar maestros de otras partes y pagar sus vuelos, apreciamos los $20. Pero si no tiene dinero y no puede o no quiere, bienvenido a cualquier clase sin cobro. Pero solo dejarle saber que el mes que viene para terminar este curso de movimientos contemporáneos, viene el Dr. David Shoemate de Arizona para estar con nosotros ese sábado. Iba a ponerlo 3 días, pero veo que muchos están trabajando jueves y viernes y el martes teníamos como 20 hombres en la clase, ya tenemos 2, porque todos están trabajando y no pueden venir ni a la clase de martes, que creo que es tan importante. Y por esto no voy a ponerlo como 3 días, sino solo 1 día el mes que viene. Además, en 2 semanas, la próxima semana, tenemos una conferencia aquí evangelística con Betty Webb de domingo a miércoles, así muchas actividades, no quiero agrupar demasiado, ¿ok? Así que vamos a darles 2 minutos, 3 minutos, estirar las piernas y descansar.